Vamos a hablar hoy de fantasmas. Atención.
Ay, qué miedo que me da.
A mí también me da miedo. ¿Por qué no apagamos las luces para hablar de fantasmas? La respuesta, porque acá una orden para apagar las luces puede tardar más o menos media hora. Estamos mancomunados también con Editorial Planeta. En realidad son algunos datos acerca de fantasmas y aparecidos, pero tiene que ver también, hay de todo, fíjese. Dijimos aquí alguna vez que las resurrecciones, los regresos completos, no fantasmales, los regresos completos, una resurrección, tipo que resucita, dijimos que podía llegar a provocar situaciones jurídicas complicadas. Por ejemplo, los bienes de un muerto deben restituírsele, serían nulos los posteriores vínculos matrimoniales de una viuda, la viuda se casa con otro, el tipo resucita, ¿cómo? Bueno, todo un verdadero problema. Por eso conviene, digo, todavía sin entrar en el tema, que si uno va a resucitar, resucita enseguida. Digamos, al otro día, cuanti mucho. Tampoco muy enseguida, porque si no, no parece que uno resucita. Por ejemplo, los 30 segundos no tiene sentido. Empiezan a decir, no, vos no te has muerto, ¿viste? Ya le niegan a uno que no se ha muerto. Entonces conviene resucitar, ponerle al día siguiente. Incluso deja el velorio, usted tranquilo para no arruinarlo. Sí. El velorio se hace enterrar, qué sé yo, pero al otro día cuando ya durmieron todos, ¿no? Ahí sí, aparece. El resurrecto delicado hace eso. Deja pasar un día y medio.
Lo que pasa que una vez que está enterrado...
No, pero la resurrección se da en forma...
Se resuelve.
Volver, si el tipo que puede volver de la muerte no me va a poder decir que no puede remover 3 metros de tierra. El que puede lo más, puede lo menos. Como aquel famoso rey, un rey que iba a venir a ayudar a... Un rey cristiano mágico, que quizá no era otro, pero que el preste Juan. La leyenda del preste Juan decía que había un personaje muy poderoso en el Asia, que era que se había hecho cristiano, que estaba allí, y que cada vez que la cristiandad se veía en una guerra, por ejemplo durante las cruzadas, etcétera, aparecían rumores de que el preste Juan venía. Y se hablaban de los poderes que tenía el preste Juan, que podía matar con solamente mirarte, podía, no sé, detener el tiempo, resucitar a los muertos, curar a los ciegos. Y al final decían que no había llegado porque esperaron en vano que el tigre se congelara para poder cruzarlo. Y entonces estuvo muchos años ahí y no pudo. Y yo decía, qué curioso, ¿no? Un rey que puede resucitar a los muertos y no puede cruzar el tigre. Bueno, lo mismo en este caso. Para resucitar es bueno un día y medio, 2 días después. Todavía no hicieron nada los tipos. Sí. Ahora usted resucita 3 años después. Su mujer ya se casó con otro. Su pieza y otro durmiendo.
Aparte el aspecto de uno después de 3 años.
No, pero supongamos que todo eso está resuelto. Por resuelto. El otro es el problema.
Y es un problema, sí, jurídico, prácticamente.
Jurídico y de incluso de incomodidad para la familia. Y uno recibe. Escúchame.
Ya nos acomodamos.
Estamos muy contentos, fenómeno, ¿no es cierto? Pero la verdad te felicito, pero.
No te felicito, nada más te felicito.
Escúchame, acá estamos, mirá. Tu mujer no te quiero decir, pero. Está más contenta ahora que antes. Muy bien, pero hoy también hablaremos un poco de eso. Algunas historias de aparecidos. Hubo, al principio del siglo XVIII, hablando de estos problemas jurídicos, un jurista que intentó regular ciertos aspectos del problema. El problema que planteaba no ya la resurrección, sino las visitas espectrales, que no son tan contundentes como una resurrección, pero que de todos modos traían algunos problemas. Aquel hombre se llamaba Samuel Strikius, era decano de la Facultad de Derecho y consejero privado de electores. Lo curioso que acerca de sus reglas es que en algunas ciudades se incluyeron dentro del cuerpo legal. Los fantasmas originaban muchas dificultades en los casos de alquiler de propiedades. Una de las preguntas era si tenía derecho el inquilino a dar por cancelado el contrato si en la vivienda aparecían fantasmas. Por ejemplo, usted te alquila una casa, por ahí empiezan a aparecer fantasmas. Te va al baño, fantasma. Bueno, hice una pregunta. ¿Tiene derecho el inquilino a dar por cancelado el contrato? La respuesta de Stricius fue que en caso de que fueran soportables los fantasmas, si por ejemplo solo producían algunos ruidos o gritos en partes alejadas de la construcción, el contrato debía conservar su validez. Ahora, si el fantasma era extremadamente molesto, se podía rescindir el contrato. El propietario de la casa estaba obligado a aceptar la situación, salvo en el caso que pudiera probar que no había existido perturbación antes de la llegada del inquilino. Eso es otra cosa, ¿no? Y que todos los inconvenientes habían sido provocados por la llegada de nuevos ocupantes. Es decir, los fantasmas los trajo usted, viejo. Si a usted lo persiguen entidades del más allá, ¿qué tiene que ver mi casa? En mi casa nunca hubo fantasma hasta que llegó usted, todas esas cosas. Bien. En caso de visitas espectrales probadas, se invalidaban los contratos de venta. Si un yerno recibía del suegro una casa encantada como parte de la dote de su esposa, podía devolver la casa y exigir que se le entregara el valor en efectivo. Esta casa no la quiero porque está encantada. Encantado, ¿qué tal? Los propietarios de casas visitadas por espectros podían solicitar que se las liberara de impuestos. Vas a la municipalidad y dices, mira, casa tiene un espectro, así que alumbrado, barrido, limpieza, yo no gano. El profesor Stricius consagró su atención a muchos otros problemas complicados. Se preguntó si en caso de asesinato era prueba suficiente que el fantasma de la víctima dijera algo acerca del crimen. ¿Me entiende? Si hay un caso de no se sabe quién mató a alguien, por ahí aparece el fantasma de la víctima. Dice, permiso. Dice, soy el fantasma de la víctima. Así tiene, sí, fue este.
Vale eso.
Vale eso. Bueno, eso es lo que se preguntaba el profesor Stricius. Y finalmente estableció que se debía ser cauteloso, porque esa presencia espectral podría ser fraudulenta. O sea, no era, a lo mejor no era. Era el espectro de otro, que ya estaba arreglado, ¿me entiendes?
Igual para mí no vale ningún tipo de espectro. Testigo fantasmal. No tiene validez.
¿Por qué?
Porque no, porque no es, es una cosa de que no es un ser humano.
Pero ¿cómo? Sí es un ser humano. No, es un fantasma, un ser humano, señor. ¿Cómo? Yo soy un fantasma serio.
No puede atestiguar en el juicio.
Yo no me acuerdo si era Simón Mago. A ver, algún oyente erudito se debe acordar. Hay un episodio que se cuenta acerca de alguien, probablemente un estilista, un ermitaño, un hombre santo dotado de la capacidad de hacer milagros. Por ejemplo, la de resucitar a los muertos. Y sucedió que en Siria, este hombre santo, que no me acuerdo quién era, fue llamado por gente de una ciudad, jueces, qué sé yo, porque habían acusado a un hombre de matar a otro. Entonces los amigos de este hombre lo fueron a ver, dijo, mira, es inocente, nosotros sabemos que es una buena persona. Habló el tipo con él, con el acusado. El acusado le dijo, mire, fulano, yo no fui, pero me acusan de un crimen que no cometí. Entonces este hombre santo fue a donde estaba el sepulcro de la víctima del final, llamó a los jueces, a los abogados, y lo resucitó al finado. Lo resucitó. Cuando el tipo resucitó, ¿qué todo? Dice, ¿quién lo mató? ¿Fue este el que lo mató? No. No, dice el finado. Entonces todos le preguntaron, ¿y quién fue? ¿Quién fue? Y entonces el hombre santo no lo dejó hablar al finado. Le dijo, ya está.
¿Por qué?
Solamente dijiste que no fue este. No tenés por qué decir quién fue. que lo averigüen ellos, y lo mató de nuevo.
Pero 10 minutos duró.
Y lo enterró.
Ante tanto esfuerzo, verá.
Resucitó para nada más que para dar testimonio ante la yunta.
Y encima no aclaró el caso, tampoco.
No aclaró el caso, pero por lo menos... Para mí estuvo bien,
sí,
este hombre santo.
Sí, salvó un inocente.
Sí, una cosa es que lo salvemos a este y otra que lo fusionemos a otro.
Eso tiene razón.
Claro. En realidad estaba equivocado recién cuando yo opiné, porque nadie mejor que el muerto para saber quién lo mató. Es un testigo fundamental. Retiro lo que yo dije antes y ahora estoy apoyando
señor.
Ese principal testigo.
El muerto siempre es el que mejor sabe las cosas. A veces no, porque a veces lo matan por la espalda, discúlpeme, o lo envenenan. ¿Usted qué sabe? ¿Se toma el veneno? ¿Qué sabe? ¿Quién lo envenenó?
Claro.
Hay muertos que no saben nada y me hace resucitar de gusto, yo sé menos que usted. Es más, me morí, ni siquiera sabía que me habían envenenado. Eso lo averiguaron ustedes, que me hicieron la autopsia, pero a mí no me dijeron nada.
Para mí la tortilla estaba bárbara.
Bueno, también se preguntó si era una circunstancia atenuante en la acusación que un espectro hubiera convencido al criminal para cometer el asesinato. Estricius anotó que era, sí, una circunstancia atenuante si se demostraba que aquel espectro había realizado frecuentes visitas al criminal amenazándolo si se negaba a obedecer sus órdenes. Amenazando. Había que demostrar que el espectro había venido, pero que lo había amenazado también. Porque por ahí puede ser, sí, dice el espectro, yo vine, pero nunca lo amenacé. O sea, ese era el punto, si lo amenazaba o lo amenazaba. La existencia o no de espectros no estaba discutida jamás. Hasta ahí llegaron las postulaciones jurídicas de aquel profesor. Las crónicas no dicen más que esto. Vamos a contar un par de apariciones interesantes. La primera fue muy importante para la literatura. Cuando el Dante murió, en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del Paraíso. No es que se descubrió que faltaba el final. Bueno, pero está bien, digámoslo así. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario proyecto de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su padre. Dice, bueno, faltan 13 cantos, lo escribimos nosotros. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo lo vio, vestido de blanco, ahí en la casa, y le preguntó si estaba bien. El espectro dijo, vivo la verdadera vida, no como vosotros. Dijo, ya, medio mal en...
Sí.
Estaba enojado porque
pendenciero.
Me parece que estaba enojado porque los otros le querían escribir la Divina Comedia, andá a saber cómo la estaban haciendo. Y entonces Jacopo le preguntó si había terminado la comedia y el fantasma del Dante respondió que sí. Tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta la habitación en la que solía escribir en vida, y luego, mientras le mostraba un lugar en la pared, le dijo: aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y su figura se diluyó. Dijo eso y desapareció. Jacopo corrió a buscar a Piero Giardino, un antiguo discípulo de su padre. Fueron hasta el lugar que el espectro había señalado y encontraron, detrás de un tapiz, un nicho ignorado donde estaban los 13 cantos que faltaban. Yo antes no creía, pero ahora sí. Porque los 13 cantos de la Divina Comedia están ahí. Así que entonces es verdad.
Bueno, no es una
es verdad esto que cuentan, es verdad.
No, señor, ¿qué tiene que ver?
Como insistan en los últimos 13 cantos.
Bueno,
así que listo, ya está demostrado que existen los espectros, particularmente el del Dante. Bien, otra historia. Agustín Calmet fue un escritor francés que vivió entre 1672 y 1757, pero no importa.
Nadie podría corregirlo.
Claro. Escribió una disertación sobre las apariciones, los demonios, los espíritus y los que han vuelto. Y allí cuenta la historia del marqués de Rambouillet y del marqués de Précy, nobles que eran muy famosos al tiempo de Francisco I de Valois, rey de Francia, allá a comienzos del siglo XVI. Muy bien. Parece que aquellos marqueses solían encontrarse para discutir acerca de la existencia tras la muerte. siempre hablaban de lo mismo. Para vos existe, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron uno al otro que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro acerca de la ultratumba. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió para Flandes, que entonces estaba en guerra, y el marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación. Pero no vio a nadie. Pocos minutos después, apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. Entonces, imagínate, el marqués de Précy saltó de la cama y fue a abrazar a su amigo. Pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: "He muerto". Lo dijo así con voz de fantasma, ¿no? Con mucha cámara, le dijo: "He muerto. Y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo primeramente". El otro comprendió que estaba ahí nomás. De por sí, entonces, espantado, quiso confirmar una broma. Uy, ojalá que sea una broma. Y se esforzó de nuevo para llegar hasta su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Entonces creyó que estaba alucinando, pero al final se convenció y empezó a creer en fantasmas. El espectro de Rambouillet mostró incluso una herida encima de los riñones. Muy difícil mostrar una herida encima de los riñones.
Ya mostrar los riñones es difícil.
A causa de esta herida parece que había muerto y después desapareció. El marqués de Précy quedó horrorizado, imagínese. Mal lo estuvo cuando a las pocas semanas recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días, de Précy marchó a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine. Así que es cierto. Así que yo antes tampoco creía en fantasmas.
Pero usted tiene ganas de creer en fantasmas.
No tengo ganas, y siempre he descreído, pero hoy, con esto del Dante.
No, están las pruebas.
Con esto
a la
del
vista,
marqués de Rambouillet. Están las pruebas, así que no quiere, claro, porque no quiere, señor.
No hay pruebas. El Dante escribió y quedó ahí y después
apareció vestido de blanco y dijo: "¿Qué pasa?".
Oh, yo ahora creo. Yo antes lo único que creía era en el Triángulo de las Bermudas. Ahora creo en el Triángulo de las Bermudas y en las apariciones, ¿no es cierto?
Bueno, si usted tiene.
Ahora me voy a soñar esta noche. Sí, me voy a soñar. Yo por eso no hablo nunca de estos temas.
¿Sueña después?
Me sueño siempre, me sueño. El que sueña que se muere, se muere. Bueno, fuimos a la discoteca.
Este es un tema bárbaro. Para el discotecario, por más que no crean fantasmas, la historia está buenísima.
Lo peor es que él cree. Cuando le empecé a hablar, salió corriendo.
Claro.
Salió corriendo para la calle y no quería volver. Dice: "No, no", dice, "Cruz Diablo, qué sé yo".
Pero es que Cruz Diablo, si le tiene que dar un disco, es el trabajo
de... No importa, pero dice: "No, que a mí después me sueño, que se me aparecen". A mí una vez, dice, se me apareció, dice...
¿Quién?
El fantasma de mi cuñado, dice, me pidió 400 pesos.
Bueno, pero, qué banal.
¿Pero murió fantasma el cuñado del discotecario?
Sí, sí.
Ah, no me había enterado.
Así que estoy no seguro que era el fantasma de mi cuñado, dice, pues, él siempre me pedía. Bueno. Al final me dio un disco que algo tiene que ver con esto, porque es Tu Vuelta, una bella milonga.
Ajá.
Y Tu Vuelta, claro, ahora se refiere al regreso, se refiere a estos problemas de los resurrectos, etcétera. Así que escucharemos a Nelly Omar en la extraordinaria versión de esta milonga que se llama Tu Vuelta. Adelante.
Vivo esperando y a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho, cual izquierdo y chisto el humo. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. Sonza galería en la última pamperada por salir desabrigada creyendo que habías chiflado. Mi trenza negra, esa mata que fue nidal de tus besos, hilvana en tu ausencia de eso, mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. Figura un mostrador la tranquera, anda en borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Tu Vuelta.